Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Iluminación y Fulgor, 30 minutos de literatura por Radio Palabras del Alma. Mi nombre es Victoria Mora y junto con Roxana Silveira compartimos con ustedes cada sábado las distintas lecturas que nos apasionaron, nos gustaron, nos encantaron y queremos compartir y recomendar. El programa de hoy está dedicado a nuestras lecturas del mes de mayo y yo voy a hablar especialmente de una novela preciosa, que se llama Los Llanos, de Federico Falco, publicada por Anagrama a finales del año pasado. Esta novela fue finalista del Premio Herralde de Novela, que es un premio muy prestigioso, y realmente es un reconocimiento absolutamente merecido. Federico Falco es un escritor cordobés que ya había publicado otros libros anteriores, entre ellos 222 patitos, en 2004, La hora de los monos en 2010, Un cementerio perfecto, un libro de cuentos en 2016, una novela breve que se llama Cielos de Córdoba en 2011. Realmente es un narrador extraordinario y esta es una novela que recupera un narrador que nos va a contar la historia que comienza a partir de una ruptura amorosa y una necesidad de abstraerse de la vida cotidiana y mudarse a un pequeño pueblo, un poco a modo de transitar el duelo. Les voy a leer la contratapa. Dice así: en la ciudad se pierde la noción de las horas del día, del paso del tiempo. En el campo es imposible. Empieza diciendo el narrador de esta historia, que a continuación va desgranando su día a día en una casa con una huerta donde se ha aislado de todo y de todos, tratando acaso de huir de sí mismo. El tiempo ahí casi se palpa, avanza sin premuras y permite sentir los detalles más minúsculos, los insectos, los ruidos, una hoja que cae, el olor de la tierra húmeda. Esta historia empieza en enero y se nos cuentan capítulos que abarcan varios meses. El protagonista establece vínculos mínimos con personas del entorno rural en el que se ha autoexiliado, recuerda su infancia, aquel italiano veterano de alguna guerra que se ahorcó al confundir las luces del pueblo con fogonazos de cañones, aquellas historias que contaba la abuela, acaso reales, acaso sacadas de alguna película. Evoca su llegada a la ciudad como estudiante, el interés por la estructura de las historias que contamos, el empeño en desentrañar el secreto de su funcionamiento, y evoca su relación con Ciro y su ruptura con él, que lo ha traído hasta ahí. Esta novela sutil, elusiva y bellísima aborda el duelo de una ruptura, la soledad que activa todos los sentidos, la sabiduría secreta de los versos iluminadores de algunos poetas, la necesidad de contarnos historias. Este es un libro sobre el tiempo que pasa y sobre el llano en el que habita un hombre que cultiva una huerta y mira y recuerda y escribe. La contratapa me parece muy acertada, coincido en estos adjetivos, ¿no? Sutil, elusiva y bellísima. La verdad que es cierto, como bien lo dice acá, hay una línea narrativa que es la que nos cuenta el narrador desde su llegada, ¿no? La llegada al campo. Los capítulos van de enero a septiembre, se dividen por los meses del año. Entonces tenemos ese hilo que va conduciendo la estadía del personaje en este nuevo lugar que él ha elegido. Y a su vez, el retorno y la erupción de los recuerdos, ¿no? Que tienen que ver con la ruptura, la relación con Ciro y la ruptura con él. Y los recuerdos de infancia, donde también el narrador visitaba el campo para pasar los fines de semana con sus abuelos y con un tío abuelo que vivía con ellos. También ahí hay toda una experiencia ligada al territorio que de algún modo retorna al momento de volver a la llanura y al pequeño pueblo. También es una novela que trae a colación la cuestión del tiempo, ¿no? Como la percepción del tiempo, tal como no es casual que la primera oración sea esa, ¿no? Que vuelvo a leerla, que sea: en la ciudad se pierde la noción de las horas del día, del paso del tiempo, en el campo es imposible. Quizás acá en este comienzo, como todo buen comienzo, concentra la potencialidad de uno de los ejes centrales que va a tener que ver con la historia, más allá de que luego esta cuestión se vaya a quedar anclada en las anécdotas, en lo anecdótico, quiero decir, en la acción del personaje, en lo que traen los recuerdos y demás, pero también hay una transmisión sobre lo que entendemos por el tiempo, sobre lo que se vivencia por el tiempo, y también eso es escurridizo en torno a la imposibilidad de definir el tiempo, la memoria, los recuerdos, ¿no? Porque también el tiempo es plataforma para pensar esas otras cuestiones. Les voy a leer cómo continúa el comienzo. En la ciudad se pierde la noción de las horas del día, del paso del tiempo. En el campo es imposible. Los ruidos del atardecer, los pájaros mientras se acomodan en sus ramas, los gritos de las horas, el chillar de los chimanguitos, el batir de alas de las palomas. Después, de pronto, calma y silencio. Se oye orinar una vaca, un chorro grueso que repiquetea en la tierra, otra vaca muge, lejos, el llamado de un toro más lejano todavía, los ladridos de algunos perros, el cielo de una noche sin luna, sin estrellas. Es hora de irse adentro. La luz blanca del zumbar del fluorescente. Preparo la cena, me doy un baño. El agua borra el sudor del día, olor a jabón barato, a limpio. Por más que me fuerce, debajo de las uñas quedan pequeños grumos de tierra negra. Leo sentado junto a la lámpara. Los bichos zumban del otro lado del tejido mosquitero. Sapos en la galería. Algún pájaro que se remueve en su rama, un tero que grita. Bueno, nos mete de lleno también en cómo va a vivir la experiencia de habitar ese territorio el narrador, que realmente es muy, digamos, llega, ¿no? Uno puede estar ahí, sentirlo. Como ven, está absolutamente sostenido también en los sentidos, ¿no? En todos los sentidos, lo que se ve, lo que se siente habitando un territorio poblado de animales, ¿no? El silencio. También, como se trata de un protagonista escritor, quien nos narra la historia, van a ir apareciendo cuestiones ligadas al oficio, ¿no? A lo que significa escribir, lo que se siente a partir de eso, ¿no? Bueno, eso también es otro de los aspectos que me parece sumamente interesante, ¿no? Que implica una relación del narrador con la escritura. Bueno, les voy a leer los fragmentos que más me gustaron. Alguna selección, porque la verdad que es un libro que marqué bastante, pero me voy a limitar a compartir algunos de esos fragmentos. Al esforzarse en el plano detalle es cuando empiezan a aparecer las individualidades, las pequeñas diferencias. Si se clavan cuatro estacas en el suelo y con un piolín rojo se delimita un cuadrado perfecto de 1 metro por 1 metro, todo lo que hasta apenas un instante antes era yuyo empieza a separarse y tomar cuerpo. Pasto bola, gramillón, pata de gallina, verdolaga. Y hay algunos yuyos que no tienen nombre, o se los desconozco. Pero no importa, es como si con solo mirarlos los bautizara, como si con eso bastara para empezar a reconocerlos. Bueno, acá está hablando de la huerta que él intenta hacer en ese lugar, pero también me parece que claramente habla de mucho más. Podemos pensar la visión del mundo que implica poner la mirada en los detalles y también la literatura, ¿no? Como decía Nabokov, la buena literatura es aquella que se ocupa de los detalles. También cuenta, como decía en la contratapa, cuando él va a la ciudad y empieza a ir al cine y tomar notas que tienen que ver con la estructura de la narrativa, ¿no? Les leo ese fragmento. El cineclub se llamaba El Ángel Azul. Iba todas las noches y apenas llegaba de regreso a mi cuarto anotaba en una libreta el nombre de la película, una sinopsis detallada, y hacía un pequeño análisis de su estructura, primer acto, segundo acto, tercer acto, puntos de giro, trama principal y trama secundaria, resolución, conflictos. Con todas las novelas que leía hacía lo mismo, quería entender cómo se contaba una historia, cómo se organizaban las escenas, cómo se les daba sentido. Como les decía, esto aparece en la página siguiente a lo anterior, con lo cual acá hay esa experiencia de mirar la huerta y mirar el campo también remite a la experiencia de mirar de otro modo las ficciones, a las narraciones que él veía en el cine, pero también que leía en las novelas, tratando de pescar un más allá, ¿no? Eso que la buena literatura nos ofrece, un ir más allá de la superficie y de lo obvio para poder, bueno, llegar a una experiencia profunda que nos brinde los textos, una mirada a otra sobre la realidad. Otro fragmento. Me daba miedo escribir, me daba miedo no ser tan bueno, tan original, tan entretenido, tan interesante, tan inteligente, como suponía que tenía que ser, como yo quería. Estaba desesperado por ser alguien, desesperado por leer una reseña en el diario que dijera mi nombre y a su lado mencionara la palabra genial, que la leyeran en Cabrera, que la leyeran en mi pueblo. Bueno, creo que lo logró, hay que decir que lo logró, que es una fortuna que se haya atravesado ese miedo y que, bueno, y que los finalmente hayan llegado sus libros a los lectores. Bueno, otro fragmento que recupero es una cita, porque también está este recurso a la cita. Escribir es una manera de expresar nuestra necesidad de contacto o nuestro miedo al contacto. Leo, rodeado por el calor de la tarde, en el libro de Olivia Lynde. Mientras esté ahí en el campo, va a transitar distintas lecturas también. A propósito de esto, voy a retomar una pregunta y una respuesta que le hacen en una entrevista en Página 12, a propósito de la salida de este libro, y ahí el periodista le pregunta. Hay una escena muy interesante en relación a las fotografías y al tiempo... Perdón, me confundí. Otro fragmento quería leerles, es este. Una de las citas que está incluida en la novela es de Corita Kent, donde dice que uno de los propósitos del arte es advertirnos sobre ciertas cosas que nos pueden haber pasado inadvertidas, ¿no? A propósito de esto que les decía, de poner la mirada más allá. Falco responde, para mí la lectura muchas veces es eso, una voz que me señala algo que yo no había visto antes, a lo que no le había prestado atención o que no sabía nombrar, un recurso nuevo, una posibilidad nueva para narrar o para construir un personaje o para resolver un final o incluso algo que nunca antes había considerado como un posible tema de escritura. Escribir y también leer pueden ser dos actividades muy solitarias, pero de alguna manera siempre hay alguien ahí con quien se está hablando, con quien se está discutiendo o de quien se está aprendiendo. Siempre del otro lado de la página hay alguien que acompaña y ese diálogo con otros libros y otros autores que se va armando entre la lectura y en la propia escritura me parece algo fundamental. Es un diálogo en diferido a través del tiempo y del espacio, pero que de alguna manera acompaña, ayuda a pensar, muestra un posible camino y muchas veces enciende el deseo de escribir, nutre las propias ganas. Quiero decir que ese es el efecto que me ha generado propiamente a mí Los Llanos, que eso que él espera de las lecturas es lo que ha logrado con su escritura de una manera preciosa y que los lectores agradecemos. Así que bueno, les recomiendo Los Llanos de Federico Falco, publicado por Editorial Anagrama. A continuación, Roxana da Silveira va a hablar de una novela de Claudia Piñeiro, que es una novela en relación al padre, que se llama Un comunista en calzoncillos. Así que a propósito de lo que van a escuchar con ella, vamos a escuchar la canción de Ismael Serrano, Papá, cuéntame otra vez. Nos vemos el próximo sábado.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte de Iluminación y Fulgor. Como todos los sábados, les habla Roxana da Silveira. Y también voy a seguir hablando, en este caso, de mis lecturas de mayo. El libro que elegí para este capítulo fue el que más me emocionó durante el mes pasado. Creo que por varias razones me tocó alguna fibra adentro y me ayudó a conectarme con cosas de mi propia historia y también con emociones que disfruté mucho transitar. Y en este caso estoy hablando de Un comunista en calzoncillos, de Claudia Piñeiro. Les voy a leer la contratapa de este libro y dice: en el verano del 76, una niña perspicaz, observadora e intuitiva está lista para dejar atrás la infancia. Su pequeño mundo familiar y suburbano, atravesado por las tensiones del esfuerzo diario y el resentimiento de las ilusiones perdidas, está dominado por una figura central y referente, su papá. Un padre apuesto, a la vez cómplice y ensimismado, que llegado el momento le exigirá una prueba de lealtad. Un comunista en calzoncillos es una novela sobre la infancia, pero también el retrato de una época, una clase y un país. Esto sí, creo que este bien podría haber hablado de este libro también en el capítulo en el que hablamos de literatura de infancia, porque el libro está narrado desde los ojos de esa nena, está ambientado en el 76 y, como dice esta contratapa, es un retrato de la época, también es un retrato de la familia de clase media argentina. Hay muchas cosas que me llevaron a mi propia historia o a la historia de mis papás, de los pensamientos, de las maneras de ver el mundo. Bueno, y cuando arranca la novela, la dedicatoria es a Hernán, mi hermano, único testigo, el que sabe cuánto de ficción y cuánto de realidad hay en esta historia, mentira y verdad. Bueno, Es muy interesante esto porque es una novela autobiográfica, pero digamos, la ficción figura, ¿no? En esto que ella dice, también hay otra parte en la que habla de que hay un montón de cosas que sucedieron, otras que no, personajes que existieron, otros que no, digo, y está, me encanta este juego con eso, es una historia preciosa. La figura del padre es la relación, el vínculo que logra transmitir el libro, el vínculo que hay entre esa nena y el padre. Realmente me sentí muy, muy identificada. Esa distancia justa que hay, porque hay una distancia que se tiene con los padres que está plasmada acá, que es preciosa. La verdad es que, nada, lo amé. Amé este libro. Los epígrafes que elige, también tremendos, de una novela de la que hablé también en un capítulo, porque me encantó y trata todo esto de los vínculos familiares, que es Léxico familiar de Natalia Ginzburg. Y me parece totalmente atinado que este sea uno de los epígrafes y dice: solo he escrito lo que recordaba, por eso quien intente leerlo como si fuera una crónica encontrará grandes lagunas. Y es que este libro, aunque haya sido extraído de la realidad, debe leerse como se lee una novela. Es decir, sin pedir más ni menos tampoco de lo que una novela puede ofrecer. La memoria es débil y los libros que se basan en la realidad con frecuencia son solo pequeños atisbos y fragmentos de cuánto vivimos y oímos. Precioso. Y el otro epígrafe es precioso también y dice: la abuela me enseñó, la memoria es como la lengua, siempre va a la muela que más duele. Es de Guillermo Saccomanno, de Situación de peligro. Epígrafes preciosos y perfectos para este libro. Bueno, nada, les voy a leer dos fragmentos que fueron de mis preferidos. Y dicen así: la vida es una sucesión de actos miserables, interrumpidos por unos pocos y pequeños actos heroicos. Y es en el promedio de todos ellos donde logramos sentirnos dignos, donde creemos que al menos un testigo nos sepa dignos, aunque no lo seamos. Nada, la verdad es que es precioso. Bueno, la novela arranca como contando estos años de la infancia de esta nena en Burzaco, habla mucho del barrio, habla de la postura política de la gente del barrio y particularmente de su papá, ¿no? Por eso también el título, Un comunista en calzoncillos. Una vez que lo lean van a ver por qué ella habla de que el papá era un comunista en calzoncillos. Pero me parece absolutamente genial el título y el libro y cómo está construido ese padre, cómo se habla de ese padre, es genial. Y bueno, va contando como la adolescencia, la vida de esta nena, de las cosas que le pasan en el colegio, las charlas con las compañeras, las visitas al club, lo que pasa ahí. Habla, muestra su vida y en esta vida, bueno, aparece el padre, la relación del padre con la madre de ella, ¿no? El lugar que ocupa cada uno dentro de esa familia, dentro de ese sistema, me parece muy interesante. Y bueno, después al final, ahí sucede sucede algo, un momento en el que ella tiene como que marcar una postura, ¿no? Decir si... como dice acá la contratapa, el padre le está exigiendo una prueba de lealtad y es muy hermoso cómo se resuelve al final. Eso es una belleza. Y una vez que termina la novela, dice fin, y ahí empieza una parte que esto me pareció genial, que se llama Cajas Chinas y son textos y fotos que están numerados del 1 al 31 y después hay un epílogo. A lo largo de la novela, en ciertas partes, hay entre paréntesis un número. Yo lo que hice fue seguir ese número, ¿no? En hacerle caso, digamos, a esa disposición. Y cuando, por ejemplo, decía uno, decía dos, lo que sea, iba a la parte de cajas chinas que correspondía a ese número para ver qué había. Y es una belleza, porque, bueno, esta parte de cajas chinas tiene también un epígrafe. Yo soy fan de los epígrafes, entonces, ya que haya tres, ay, me encanta. Bueno, y el epígrafe para esta parte es: la verdadera patria del hombre es la infancia, de Rainer María Rilke, la verdad, hermoso. Y bueno, y arranca fotos, no sé, por ejemplo, el número uno es el monumento a la bandera de Burzaco. Después habla muchísimo, hay varios que son del contexto político, ¿no? De esa época en Argentina. Después hay fotos del padre, hay fotos de la madre, hay textos sobre la abuela, sobre el abuelo. Están las fotos de la plaza a la que iba, del ombú, habla varias veces de ese ombú. Las fotos, ver las fotos de verdad de ella, porque son las fotos de Claudia con el padre, con la madre, ay, no, me rompen el corazón. O sea, esta novela es preciosa, realmente me llegó al corazón y cuando la terminé de leer, o sea, sin darme cuenta, estaba llorando porque creo que se te mete en el corazón. Y bueno, y después, al final, la 31 es ella de chiquita, una foto de Claudia, no sé, tendrá 2, 3 años, y es muy tierna, es todo muy lindo. Es como, siento que de alguna manera estás espiando o sea, hace que el lector te hace formar parte del álbum familiar, ¿no? De la intimidad de esa familia y que te muestre las fotos. Reales, me parece excelente. Bueno, y después hay un epílogo que arranca así, que me encanta. Y dice: La memoria es un juego de cajas chinas. Uno abre la primera y dentro esperan otras, casi hasta el infinito. Un hipervínculo que origina otra búsqueda en la necesidad de una certeza tal vez inalcanzable. El recuerdo puede ser falaz, una mezcla de datos ciertos e inciertos que se fusionan casi como en un sueño, y al que muchas veces nos resistimos a contradecir y modificar, aunque una foto, una nota periodística o los recuerdos de otras personas o de otros tiempos lo pongan a prueba. Porque los recuerdos son nuestros, entonces en ellos no hay verdad ni mentira, recuerdos encubridores. Pero además de la distorsión que provoca la evocación después de tantos años, está la ficción. Parte de lo que cuento en este libro sucedió y parte no. La ficción nos permite mejorar o empeorar la realidad según nos convenga. Mejorar para tolerarla, empeorar para que tenga tensión dramática. La vida a veces no la tiene. Los novelistas mentimos, pero la novela es lo más real que tenemos. No sé si para entender el mundo, pero al menos para sentir que el mundo no nos engaña como quisiera. Absolutamente precioso esto que dice sobre la memoria y sobre la ficción, que la ficción nos permite mejorar o empeorar la realidad según nos convenga, nada, de pie. De pie igual de pie con este libro, creo que va al top, no sé si no es mi libro preferido de ella. Nada, es como que también sentí otra faceta. En esta novela, como que la asocio a los policiales, ¿no? Y leer esto fue genial. Así que nada, recomendadísimo, este libro sobre la relación y el punto de vista de esa nena, sobre su papá. Hermoso. Así que bueno, nada, hemos llegado al final. También pienso que creo que no, o sea, no fue a propósito, no fue pensado, pero justo empecé a leer también ahora a mediados de mayo, todavía no lo terminé, pero me está encantando. Empecé a leer El azul de las abejas de Laura Alcoba, que Vicky habla de este libro en algún capítulo. Y nada, creo que voy a poder tener, una vez que termine ese, voy a encontrar puntos en común con este libro, ¿no? Por esto de que esa historia habla de una nena que estaba en París y le escribía cartas se escribía cartas con el padre que estaba acá preso en Argentina. Así que nada, me parece que es un gran tema de lectura. Y bueno, disfruté muchísimo. La verdad es que estoy chocha con este libro que leí en mayo. Vengo con grandes lecturas en lo que va del año y eso se celebra un montón. Espero que ustedes estén pasando por lo mismo. Y si no, ya llegará. Les mando un beso enorme. Pueden encontrarnos en redes como Victoria Mora y Roxana Silveira. Bueno, gracias a Vicky, gracias a la radio, gracias a ustedes por estar del otro lado. Y bueno, nos vemos el próximo sábado.